Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace unos días un compañero periodista de un medio público aseguraba que en el Ayuntamiento de Madrid se estaban preparando para hacer frente a una nueva tormenta como Filomena porque lo habían pronosticado las cabañuelas. El Ayuntamiento de Madrid ha desmentido que se esté preparando para nada porque hay un anticiclón de cuidado en el centro de la península. Las cabañuelas son un sistema que teóricamente predice el tiempo observando lo que sucede durante el mes de agosto. Son tan útiles para el pronóstico meteorológico como mirar los pozos del café. Pero últimamente han aumentado los creyentes en las cabañuelas porque se ha convertido en un fenómeno televisivo y muy viral.
Se espera que podamos tener una segunda Filomena. En torno a fechas, pues por decirte una fecha aproximada, el 24 de enero podría ser algo aproximado.
Bueno, pues nada, en televisiones y en redes sociales hay muchas cabañuelas. Teóricamente vivimos en una sociedad que ya solo cree en la ciencia. Estamos esperando, por ejemplo, que los científicos de la Asociación Española del Medicamento, Europea del Medicamento, autoricen el uso del antiviral Paxlovid para combatir los efectos del COVID. Esperamos que se pronuncien los científicos. Ya digo, porque vivimos en una sociedad en la que ya solo se cree en la ciencia. Y sin embargo, aumentan los creyentes en las cabañuelas, en fórmulas esotéricas venidas de Asia, en la cábala, en el pitagorismo, en el tarot, en el karma. Crece el mercado de servicios místicos, ya digo, en una sociedad en la que teóricamente no se cree nada. La creencia se ha convertido cada vez más en un producto de automedicación, que eso sí, se distribuye, en los supermercados, y que no exige examen racional alguno. Más de la mitad de los españoles pensamos que el sistema político tiene que ser reformado de arriba abajo. Seguramente no es un problema solo del sistema, es un problema de los políticos. Mientras estamos en medio de una sexta ola que vuelve a meter presión a los hospitales, a las UCIs, estamos en el mismo nivel de ocupación que en enero del año pasado. Mientras tenemos la atención primaria desbordada, tenemos a las dos partes del gobierno y a la oposición intentando sacar tajada de las polémicas declaraciones del ministro Garzón. El divorcio entre necesidades políticas y necesidades reales se ejemplifica con este caso. El ministro de la Seguridad Social, por ejemplo, vamos con el tema de las bajas. En este momento es una necesidad perentoria que los médicos de primaria puedan dar de baja y de alta al mismo tiempo. Lo hemos comentado en algún momento aquí en la tarde. Se trata de facilitar las tareas burocráticas para que así puedan encargarse más de atender a la gente que llega con COVID. El ministro de Seguridad Social, Escrivá, dice que eso ya se puede hacer, pero en realidad solo se puede dar el alta y la baja, o la baja y el alta, mejor dicho, en el mismo acto administrativo cuando las bajas duran menos de 5 días y las bajas por COVID siguen siendo de 7 días. Las Mutuas de Trabajo y la Comunidad de Madrid le piden al gobierno de Sánchez el cambio de un decreto, de una regulación. Escudero.
Eso ya lo está pedido y bueno, en espera de respuesta, es que yo creo que es una medida que además que estoy convencido que van a estar de acuerdo todas las comunidades autónomas y sobre todo que la pandemia también nos ha hecho pues aprender de que hay que ser muy ágiles y ir adelantando.
Bueno, pues ágiles, ágil no está siendo el gobierno. De hecho, Cataluña y Valencia hoy han tirado por la calle en medio y van a dar las altas automáticas a los 7 días. Meritxell Manso, secretaria general de Salut de Catalunya.
No procediment per a facilitar les coses en el servei, en les persones i també en els centres d'atenció primària, perquè veritablement...
El nou procediment per facilitar les coses a les persones i a los médicos de atención primaria, el nou procediment, ja digo que és baja i alta automàtica. Bueno, pues cuando no tenemos resuelto este asunto que es decisivo estos días, cuando tenemos los test de antígenos más caros de Europa y estamos a la espera de una decisión que llegará mañana, llegará tarde, una decisión del gobierno de Sánchez para solucionar este problema del precio de los test, bueno, seguimos hablando de que si Garzón ha dicho esto o que si Garzón ha dicho lo otro. Vamos a ver qué solución aporta mañana el gobierno para lo de los precios de los test. Sigue empeñado el gobierno en que se vendan solo en farmacias. Y seguramente lo que hará el gobierno será ponerle un precio máximo, lo que en tiempo de escasez es contraproducente. Es lo primero que queremos contarte, pero no lo único, ¿verdad, Pilar Cisneros? Buenas tardes.
Así es, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que 500,000 de estudiantes entre 14 y 18 años han tenido dificultades para seguir la enseñanza online durante el confinamiento. El nivel económico, la clase social y el centro de estudios han sido determinantes. Sefi García.
Solo 3 de cada 10 adolescentes han seguido la educación telemática sin problemas, casi la mitad bien con alguna dificultad, pero hay un porcentaje altísimo que lo ha pasado francamente mal y para algo más del 4% ha sido imposible. Eulalia Alemani es directora técnica de FAD.
Cuanto más carencias económicas tienen los alumnos, mayores dificultades han sido las que han tenido, sobre todo por las condiciones que tenían en el hogar para poder hacer un seguimiento claro de la educación online.
Las chicas lo han pasado peor que sus compañeros y tienen menos confianza en sus habilidades. La investigación también ha puesto de manifiesto la sobrecarga de trabajo que han tenido con la modalidad y la sensación de que los exámenes han sido más difíciles.
Y la Audiencia de Madrid archiva definitivamente la investigación relativa a la Caja de Solidaridad de Podemos, que ya fue cerrada por el juez instructor en 2 ocasiones. Patricia Rossetti.
No hay indicios racionales de administración desleal. No consta la existencia de distracción de fondos, fondos recibidos por Podemos que hayan ido a parar a cargos del partido. Así lo decide la Audiencia de Madrid, que confirma el archivo decretado por el juez Escalonilla en 2 ocasiones. Una investigación relativa a la Caja de Solidaridad de Podemos y que ya queda cerrada. La Audiencia de Madrid desestima los recursos de Vox y de la exsenadora de Podemos, Celia Cánovas. El origen de la investigación estaba en la denuncia del exabogado de Podemos, José Manuel Calvente. La Fiscalía tampoco vio indicios de delito.
Y la inflación en Estados Unidos se ha incrementado en diciembre hasta el 7%. Es la mayor subida interanual desde junio de 1982. Este alza de los precios significa que la Reserva Federal subirá los tipos de interés, lo que acaba sentando un precedente en el resto de las economías occidentales, también en la nuestra, en España. Corresponsal Juan Fierro.
La inflación sigue batiendo récords en los Estados Unidos. Los precios en el mes de diciembre subieron un 7% con respecto al mismo mes de 2020 y un 0,5% con respecto al mes de noviembre. 2021 ha sido el peor año en inflación en los Estados Unidos desde 1982. Excluidos alimentos y energía, los precios subieron un 5,5% en el último año. La vivienda, tanto el alquiler como la compra, así como los vehículos y camiones de segunda mano fueron los productos y servicios con mayores incrementos. La vivienda subió un 4,1% durante el último año, mientras que esos vehículos de segunda mano incrementaron su precio en un 37,3%. La inflación no afloja y la Reserva Federal podría comenzar a subir los tipos de interés en el mes de marzo para intentar mejorar la situación.
Y arranca la Supercopa con el clásico, Luis Munilla.
Barça-Madrid, Pilar, hoy en semifinales de la Supercopa de España. Es a las 8 y desde las 7 y media en tiempo de juego en la cadena COPE. El Madrid ha ganado los últimos 4 clásicos. El Barça espera romper la mala racha justo en su peor momento. Pero el presidente de Laporta confía en la juventud y el talento.
Tenemos al equipo muy motivado. El entrenador por fin yo creo que tiene donde escoger. Es una baza muy importante que nosotros pues vamos a jugar, ¿no? Porque es la fuerza del talento y la fuerza de la juventud con talento.
La otra semifinal se juega mañana entre Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao. A esta hora se entrena el equipo del Bocho y antes hemos escuchado a Íñigo Martínez, que prefiere ir de tapado ante el equipo de Simeone.
Sí, lo bonito de todo esto es ir de tapado. Lo maravilloso para mí es no ser favorito. A partido único no hay favoritos. Sabemos competir contra estos equipos. Si estamos al 100%, podemos hacerle frente a cualquiera y ese es nuestro objetivo.
En algo más de media hora hablan Coque y Simeone. En el Betis, Fekir ha renovado hasta 2026 y en la Copa de África acaba de terminar el Túnez 0, Mali 1.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 12 grados en el centro y el cielo despejado. Mañana vuelven a bajar las temperaturas. En cuanto al tráfico, dificultades en la A4 en Aranjuez por el vuelco de un camión en la mediana que genera retenciones en dirección Córdoba y también sentido Madrid. Otro accidente en la M40 en Coslada cierra el carril izquierdo hacia la A2. Además, retenciones de entrada en la A42 en Parla y de salida también en la A42 en Getafe y A5 Alcorcón. Madrid va a recurrir ante el Supremo el reparto a las comunidades de los fondos COVID de la Unión Europea por parte del Ejecutivo Ejecutivo Central por excluir a la región. El consejero de Economía ha confirmado este recurso para la anulación del primer reparto de 9 millones de euros entregado, según Madrid, de manera arbitraria al País Vasco, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana para subvenciones de empleo. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es miércoles 12 de enero y el culebrón Djokovic continúa. Bueno, lo último es que ha reconocido que mintió en su declaración para entrar en Australia, aunque lo achaca a un error de su equipo. Suma y sigue en el despropósito que amenaza, yo creo que con tocar definitivamente a la imagen del número uno del tenis mundial, pero incluso provocar una crisis en el gobierno australiano y quizá también seguir engordando a los antivacunas que han personificado en el tenista serbio sus aspiraciones negacionistas. Yo creo que a día de hoy todos pierden, incluso una sociedad que se ve decepcionada, ¿no?, por uno de sus líderes, de sus referentes, y dirás, bueno, estás exagerando. Bueno, hasta cierto punto, las estrellas del deporte mundial, hay que reconocer que son seguidos por millones de personas, son auténticos influencers, y por lo tanto esto yo creo que les convierte en referentes para mucha gente. Hoy en La Tarde nos preguntamos, ¿cómo repercute en la sociedad el mensaje poco edificante de personalidades públicas que deberían ser, sin embargo, un ejemplo? ¿Cómo influye, en este caso, el mensaje antivacunas de Djokovic en sus seguidores? Mira, la primera opinión que quiero poner encima de la mesa es la de una tenista mítica, de Martina Navratilova, una de las mejores tenistas de la historia, ganadora de 18 Grand Slams. Cuando se le pregunta en una entrevista sobre el tema, dice: si quieres ser un líder, debes de dar ejemplo por el bien común. Ahora profundizamos en esta cuestión y también en los últimos datos que tenemos sobre el caso Djokovic, pero saludo ya a Daniel Gascón, cuento con su mirada en La Tarde cada día. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Es escritor, es columnista. ¿Estás de acuerdo con esto que ha dicho Martina Navratilova?
Bueno, yo entiendo que seguramente pues cuando eres una figura pública pues tienes una responsabilidad porque hay mucha gente que está pendiente de ti, ¿no? Lo que pasa es que no sé si a veces quizá el error es nosotros mismos como público no compartimentalizamos, quizá, porque quizá a lo mejor puedes ser un gran tenista y luego pues no saber mucho de vacunas o tener menos sentido común allí que el común de las personas, ¿no? Y luego, claro, lo que veo de Martina Navratilova, que sí tiene razón, pero a lo mejor Djokovic piensa que lo que le está haciendo está bien, ¿sabes? No es seguramente desde su punto de vista no es como destrozar una habitación de un hotel, ¿no? Entonces, a lo mejor él diría, bueno, es que yo estoy siendo ejemplar tal como yo veo las cosas.
Bueno, últimamente se le está cayendo un poco algunos de los argumentos. Vamos a comprobar cómo ha ido evolucionando este caso, porque ya no sé si es peor. Lo del principio, cuando le quitaron el visado, le retuvieron, luego fue el juez y se lo tuvo que devolver, bueno, se lo devolvió el juez y están ahí, que los últimos descubrimientos. Ángel García Muñiz es compañero de Deportes Cope, especialista en tenis. Hola, Ángel, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, Pilar, ¿qué tal, cómo estáis?
Porque eso fue el principio, ¿no? Pero es que después, a la hora de argumentar por parte de los abogados una defensa para Djokovic, ahí sale el hecho de que fue positivo el 16 de diciembre, que después se fue a hacer una serie de actos que ahora ha dicho que es que no sabía que era positivo. Después ha venido el tema de que se ha mentido en el formulario de entrada, porque ahí dijo que no había pasado por ningún otro país antes de entrar en Australia, y resulta que sí, entre otros países estuvo en España. Total, que ahora tienen más motivos incluso que antes para denegarle la entrada en Australia y que no juegue el Open de Australia de tenis. No sé, ¿cómo lo ves?
Sí, al final va creciendo la bola y yo creo que es que Djokovic, con cada problema que se va encontrando, intenta buscar un argumento, y no sé si en algún caso alguna mentira nueva, para solucionarlo, y todavía lo empeora. La noticia del día simplemente es que habla Novak Djokovic y que al menos ya empieza a reconocer errores, concretamente un par de ellos. Uno, no deliberado y humano por parte de su agente al rellenar ese formulario de entrada para pedir el visado, es decir, ¿ha viajado usted a algún otro país en los últimos 14 días? Puso que no, y evidentemente había estado en España, en Marbella, y también reconoce como error, solo faltaba, que acudió a una entrevista con el diario El Equipo estando contagiado y sin avisarles a los periodistas de que estaba contagiado. Y mantuvo esa entrevista. Él dice que es un error suyo, que luego valorándolo tranquilamente sí que debió haberlo pospuesto. Y eso si nos creemos que un test positivo de Novak Djokovic, insisto, de Novak Djokovic en Serbia, que sale positivo el día 16 a las 8 y 19 de la tarde exactamente, Novak Djokovic no conoce ese resultado hasta un día entero después. Es decir, durante el 17 al día siguiente, repito, 8 y 19 de la tarde el 16 es positivo el test. Durante el día 17 entero, Novak Djokovic tiene ese acto con 20 niños y tiene esa visita a un hospital. Y él dice que fue a esos dos actos sin saber que era positivo. Hombre, me cuesta creer que a mí en España, estas Navidades, cuando he dado positivo, a los dos minutos me llaman del laboratorio y me dicen, ha dado usted positivo. Y a Novak Djokovic, en Serbia, donde es una eminencia, tarden 24 horas en decirle que es positivo.
La verdad es que sus argumentos no se sostienen muy bien, pero bueno, intenta como puede defenderse. Mientras tanto, Australia, el gobierno australiano, también tiene una patata caliente entre las manos. Tiene que decidir qué va a pasar y no está nada claro. Hay que decir que el sorteo del cuadro del Open de Australia va a ser este jueves, es decir, mañana. Se debería haber solucionado esta cuestión de si va a participar o no Novak Djokovic, ¿no?
A ver, el sorteo es a las 5 de la madrugada. Ya dijo el juez inicial, no el ministro, que es el que tiene que decidir ahora, que eso era secundario, que no pusiésemos la cola por delante del perro, dijo exactamente el señor juez. Es decir, que lo primero era solucionar el tema legal, que era mucho más importante que lo del sorteo, y que si no ya cambiarían el sorteo o ya añadirían otro nombre en vez del de Novak Djokovic. A ver, sí que creemos que es inminente, porque ya iba a ser esta madrugada, y sin embargo el ministro ha anunciado que retrasa la decisión porque ha recibido nueva documentación de los abogados de Novak Djokovic para intentar justificar todo esto. Entonces, bueno, sí que se espera para esta noche, para esta madrugada en España, o incluso durante el partidazo de COPE, la resolución definitiva del ministro de Inmigración, de Alex Hawke. Esta solo para decidir si retira de nuevo el visado a Novak Djokovic y le expulsa a Australia, pero ojo, que entra otros políticos o otro país en juego, y es Serbia. Hasta ahora había defendido al 100% a Novak Djokovic, incluso había elevado alguna protesta diplomática ante Australia por cómo le estaban tratando. Bueno, pues ahora la primera ministra serbia, la máxima dirigente del país balcánico, ha dicho en la BBC que si salió sabiendo que era positivo es una grave violación de la ley. Se castiga incluso con 3 años de cárcel. Evidentemente no va a ir a la cárcel Novak Djokovic, y menos 3 años, pero la propia ministra ya se empieza a desmarcar y dice, oye, que aquí también hay que cumplir las normas COVID, y desde luego tener actos públicos o hacer vida normal estando contagiado no es una de esas leyes.
Bueno, la cuestión de la ejemplaridad que vamos a comentar ahora me parece también un tema importante. No quiero meterte en ese berenjenal, pero yo sé que tú, que sigues a muchos deportistas muy importantes, lo haces desde hace muchos años, ¿crees, como dice Navratilova, que si quieres ser un líder también en el deporte, debes dar ejemplo por el bien común?
Mira, yo sobre este tema siempre digo las dos mismas cosas. Yo cada vez que veo a un niño absolutamente enamorado de un ídolo, futbolista, tenista, quien sea, siempre digo lo mismo y siempre le contestaría lo mismo a él. Busca a los ídolos en tu casa. Yo a la única persona que admiro en este mundo es a mi padre, y los ídolos hay que buscarlos bien cerquita. ¿Por qué? Porque como dice alguien muy importante en la redacción de deportes, tus ídolos tenlos lejos, porque si les conoces te van a decepcionar seguro. Entonces, yo, por un lado, les exculpo en el sentido de que ellos al final son personas normales y, como decía nuestro compañero,
Daniel, no tiene por qué ser
ejemplo de nada. Pueden ser un extraordinario futbolista y una pésima persona. Yo de Novak Djokovic siempre he dicho, mucho antes de este tema, que me parece un extraordinario tenista y un pésimo deportista, porque se ha comportado fatal en la pista y fuera de la pista en multitud de ocasiones con multitud de cosas. Entonces, les exculpo por la parte de que creo que los niños no tienen que buscar a sus ídolos en el mundo del deporte, y les culpo desde el punto de vista de que mucha parte de su reconocimiento, de su dinero, de su fama, viene evidentemente de esa exposición pública, y por tanto deben comportarse como tal. Y hay un ejemplo muy cerca. Yo, si algún día quiero que mis hijos se parezcan a alguien, es al otro tenista, al que está muy cerca de Novak Djokovic y se llama don Rafael Nadal Parera. A ese pocas cosas se le conocen que no sean ejemplares, muy poquitas. Pues bien cerquita tiene el ejemplo Djokovic si quiere saber lo que es un líder.
Ángel García Muñiz, compañero de Deportes COPE, gracias también por
tu
opinión. Buenas tardes. Víctor Renovel Santarén es doctor en Sociología y coordinador del grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública de la UNIR. Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Voy a completar de todas formas el mensaje que dejó la otra tenista, Navratilova, antes, porque me parece interesante escucharlo entero. Ella dice, si quieres ser un líder necesitas ser un ejemplo, y ese ejemplo se basa en hacer lo que es bueno para el bien común. Todo esto se podría haber evitado, todo lo que ha pasado con Djokovic, pero ya a estas alturas a saber cómo acabará todo. Dice, se ha vuelto todo muy loco. Y dice además, si rechazas la vacuna porque la desconoces o no crees en ella, aún así debes hacer un pequeño sacrificio por el bienestar de todos. ¿Qué te parece en estas palabras, Víctor?
Sí, me parece muy bien y muy sabias, ¿no? Es alguien que sabe el poder que tiene, el poder de influencia, el poder mediático, ¿no? Y es consciente de ello, ¿no? Lo que pasa hoy en día es que también muchos de estos líderes a veces no son conscientes o no quieren ser conscientes del poder mediático que tienen, ¿no? Djokovic ha actuado de manera individual, ¿no? Pensando que su influencia era poca o nula, ¿no? Cuando en este caso realmente está poniendo en jaque a un gobierno o a más de un gobierno, como vemos ahora con las noticias, ¿no?
Claro, porque aquí la cuestión es, ¿ha de primar la libertad que obviamente la tiene como persona Djokovic o cualquier otro, por muy famoso que sea, ¿no? Y por mucha trascendencia pública que tenga aquello que hace o el personaje o por muchos seguidores que tenga, por ejemplo, en redes sociales? ¿O al ser precisamente una personalidad pública tiene unas obligaciones? Es decir, no sé si la obligación de ser ejemplar, pero desde luego unas obligaciones con respecto a toda esa persona, todas esas personas que le siguen. Y si estamos hablando además de que estamos en una pandemia y de que de alguna manera se ha convertido en una especie de héroe antivacunas, ¿ahí hay una responsabilidad en tu opinión?
Sí, totalmente, porque cualquier líder influye en su entorno, ¿no? Incluso una sociedad pequeña tiene sus líderes que son siempre influencia de cara a los demás, son ejemplarizantes, ¿no? Cualquier gobierno del mundo es ejemplarizante para sus súbditos, ¿no? Y para sus ciudadanos, ¿no? En este caso, pues también una persona que en este caso pues es una forma parte de esa, incluso de una élite deportiva, que además se suma aquí que una élite deportiva implica algo extremado en términos de salud y un cuerpo muy sano, ¿no? Ahí también la fuerza que tiene esta persona en términos de liderazgo y de poder mediático, porque han habido otras personas, ¿no? Recordará, pues Miguel Bosé también ha salido diciendo que estaba en contra, ¿no? Pero en este caso no tiene tanta fuerza como alguien, ¿no? que vive de su cuerpo y que en su mente está el estar sano, ¿no? Para poder llegar a donde ha llegado, ¿no? Uh-huh. Ahí vemos que la influencia es más de cara a los jóvenes.
Bueno, pues a ver cómo se soluciona esta cuestión. Yo pienso que si finalmente se le permite jugar, que puede ser, ¿eh? Porque bueno, un juez ha decidido que se le devuelva el visado. De momento el visado está ahí, se lo tendría que volver a revocar y luego también depende mucho del torneo, ¿no? De lo que es el propio Open de Australia y del Departamento de Inmigración. Pero si finalmente juega, no sé hasta qué punto todo lo que ha sucedido durante estos días constituye de alguna manera, no sé si un mal ejemplo, para todos los demás y para todos los que seguimos el tenis habitualmente. Lo veremos. Víctor Renovell Santarén, gracias por atendernos y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
Es que aquí entran en juego, Daniel, como estamos comentando, lo has dicho tú, lo ha dicho también Angelito, lo ha dicho Víctor de alguna manera, aunque Víctor desde luego se decanta por la ejemplaridad. Pero claro, por un lado, esa parte de libertad que bueno cualquier persona tiene, ¿no? De hacer con su cuerpo o con sus ideas un poco lo que quiere, pero cuidado, porque si entra en juego el bien común y encima eres una personalidad pública importante, yo creo que ahí las cosas cambian totalmente. Yo por lo menos lo veo de una forma distinta,
Sí, yo creo que también, evidentemente, si tú tienes esa capacidad de influir a la gente, pues lo normal es que, aunque tú no lo hayas elegido, pues que tengas cuidado con eso. Y además, en el caso de Djokovic, incluso que lo hemos visto que ha sido muy grande, el otro día escribía Ricardo Duda un artículo sobre él que lo llamaba el Espartaco de los magufos, ¿no? Los magufos, un poco esta gente que niega la ciencia porque ellos saben más que los demás, ¿no? Y entonces te cuentan estas teorías un poco disparatadas, ¿no? Como que ya en el caso de Djokovic había algunas anteriores, ¿no? Lo que pasa es que, claro, abundando un poco en lo que te decía antes, que a lo mejor la ejemplaridad también la tenemos que juzgar nosotros y ver qué es lo que nos gusta o no. Podemos pensar en el caso de un deportista también muy bueno, muy conocido, como era Guardiola, alentando a la independencia de Cataluña y diciendo que España era un estado opresor, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que allí pues podemos ver qué figuras nos gustan más. En cambio, pues a mí, por ejemplo, Gary Lineker, que a lo mejor era un jugador menos fino en todo el caso del Brexit, pues él estuvo muy, muy sensato, ¿no? O el caso de Rafael Nadal, ¿no? Entonces a veces yo creo que podemos encontrar deportistas como, o cineastas que vemos que tienen esa, pues una sensatez pública que yo creo que es muy útil, ¿no? De repente cuando hay alguien que es una figura capaz de influenciar y que tiene una mirada al menos no incendiaria, ya ese es un buen paso. Y,
sí.
y que no sean cosas que alienten, digamos, como a problemas de salud pública como este. Pero, por desgracia, hay mucha gente famosa, nos fijamos mucho en los famosos y algunos van a ser insensatos como lo podemos ser gente menos conocida a veces.
Bueno, pues aquí le tenemos que dar también en cierto modo la razón a lo que decía Ángel García Muñiz. Los líderes, como ejemplo, a lo mejor más lejos, ¿no?, de lo que muchas veces los tenemos, pero por desgracia están ahí, son influencers, son referente para mucha gente, deberían ser desde luego bastante más sensatos, sobre todo cuando estamos hablando, en este caso, en mi opinión, de la salud de todos, del bien común. Daniel Gascón, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Avanzamos y pasamos a línea directa. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues si tú eres de los que cuando conduces te oyes a ti mismo diciendo venga, va, adelanta por la derecha ese lentito que lleva media hora por el carril izquierdo. O más bien eres de los que dice, bueno, gasto menos gasolina, los niños duermen, todo bien. Pues si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos. Y en línea directa te bajan hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora llamando al 917-700-700. Te lo repito, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, pues me trae Rosa Rosado esta tarde un estudio.
Sí.
Bueno, es un estudio. Yo no tengo por qué estar ni de acuerdo. En principio... pues es lo que dice.
¿Sobre qué es?
Dice, yo es que no estoy de acuerdo con las conclusiones.
Pero tú di de qué va el estudio, Pilar.
Vale, pues el estudio dice, va sobre el funcionamiento de la mente infantil.
Ay.
Y dice,
de la mente
sí,
infantil.
No te enfades si tu hijo miente de vez en cuando porque es sano para su desarrollo. De alguna forma la mentira resulta una parte importante en el desarrollo de los niños y hoy queremos hablar de eso. De esa habilidad que tienen para inventarse cosas como algo positivo. A mí me parece una línea muy delgada.
Mentira piadosa y la mentira no piadosa, entre lo que es imaginación y
espera,
lo que...
porque la que tiene por lo visto experiencia sobre esto es Rosa, que me ha dicho
a ver,
puedo decir mucho sobre esto.
No, yo sobre el estudio yo creo que tienen razón, porque es verdad que los niños van tomando poco a poco conciencia de lo que es la mentira. Al principio mienten sin maldad y a partir de los 7, 8, 9 años ya van aprendiendo a mentir pues sabiendo lo que dicen. Entonces yo creo que es importante...
¿Tú crees que tan tarde? Yo creo que
mi hijo sabe
perfectamente lo que es blanco y lo que es negro.
Sí, eso sí, pero me refiero a la maldad a la hora de decir mentiras. Mi hijo con 8 todavía no tiene maldad en las mentiras. Entonces yo creo que eso es un aprendizaje que es importante para el funcionamiento de la mente del niño. Por eso yo creo que este estudio es importante. Luego, respecto a las mentiras... que es en lo que yo tengo que contar. Yo tengo una difícil de superar, Pilar.
A ver.
Si preguntamos hoy a los oyentes cuál es la mentira más gorda, pues que te ha dicho tu hijo, o la última que recuerdas, o aquella que contaste siendo niño y aún no se te ha olvidado. Entonces yo le decía a Pilar que yo cuando tenía 9 años le dije a mis compañeros de colegio que tenía un lugar secreto donde guardaba la nave de Comando G. De aquellos dibujos estupendos.
La nave real,
sí, y que yo conocía a
la
nave, que yo conocía ya a los integrantes de Comando G.
Bueno.
Estaba convencida y ellos también. Entonces, claro, siempre ponía excusas cuando me decían que la querían ver. Porque a ver cómo enseño yo la nave de Comando G.
Daría yo por ver un vídeo de la conversación esa.
Pues imagínate Rosa cómo era.
Rosa convenciendo a todo el mundo de que llegaba al colegio con la nave.
Completamente surrealista, pero los niños son así, te echan unas mentiras que se las creen.
Pero yo creo que tú
mismos.
eres demasiado benigna con esto de que no distinguen. Distinguen desde muy prontito. Pero bueno,
pero son niños, poco a poco, claro.
Esto al final ya verás.
Yo estoy más con Pilar, ¿eh? O sea, que decir, la mentira es la mentira, los chavales la saben distinguir, otra cosa.
Y hay que atarles ese corto con las mentiras desde el principio, ¿quieres decir o no?
Bueno, o por lo menos con que no, con que con, o sea, lo de la nave de Rosa no es una mentira.
No, eso es.
Pero a eso
es,
me refiero.
Es una fantasía, una fantasía. Claro.
Pero es una fase dentro de todo el desarrollo de los niños con las mentiras.
¿Te has bebido 4 Coca-Cola? ¿Sí o no?
¿Cuándo?
Claro, que te pregunta tu madre, efectivamente, cuando eres pequeño. ¿Te has bebido 4 Coca-Colas? Y tú no.
Ah, bueno. No,
y te sale la Coca-Cola por la oreja.
Exactamente, pero eso es así siempre, Fernando, y seguirá siendo. Mira, de hecho, ahora te voy a poner un ejemplo.
Venga,
de eso.
Venga, vamos a poner un ejemplo.
Venga,
primero, estas mentiras son buenas, mira.
Hola, buenas tardes, gente. Mis hijos no han sido muy mentirosos, pero sí que se dio el caso que un compañero de mi hijo, el mayor, le comentó en una ocasión, y mi hijo se lo tomó a rajatabla, que si el bote del Tipex lo zarandeabas 30 veces, podía explotar. Claro, mi hijo no podía ver que el bote se zarandease, porque estaba súper asustado. Y ahora, mi nieto tiene un compañero que le ha dicho que trabaja para los servicios secretos rusos. Mi nieto me preguntaba si podían trabajar los niños para los servicios secretos. La edad de mi nieto es de 10 años. Vale, buenas tardes,
gente. Los captan desde el principio, pero esto es como de la nave
espacial. Son muy buenas. Pero a eso me refiero, Fernando.
Esto en realidad es montar un bulo infantil, no más que... Bueno, no sé cómo calificarlo.
La caja me acaba de hacer una entrevista,
pero esto es buenísimo.
He pasado el corte porque tengo un ruso fluido, lo he aprendido. O sea,
a lo mejor tendríamos que distinguir también qué es una mentira y qué es una fantasía, ¿no?
Sí,
infantil.
Sí,
pero bueno, en cualquier caso, mira, vamos a dejar que los oyentes nos respondan, ¿no? Vamos a preguntarles, pues, por esa fantasía o la mentira más gorda que te ha dicho tu hijo últimamente, o la que tú recuerdas que dijiste en su momento que era verdaderamente extraordinaria, ¿no? Y que nos lo vayan contando, a ver qué sale. @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, que es el 607-15-06... 02. Bueno, el ministro Garzón sigue siendo protagonista de todo el tema político en España después de tantísimos días que dijera lo de las granjas y la carne española. Yo creo que el gobierno no está acostumbrado a que un tema que no le beneficia dure tanto tiempo. Lo está llevando regular. Bueno, es un tema para el análisis político aquí en unos instantes en La Tarde.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, a UPA, Uriarte.
A UPA, Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
¿Conocéis a alguien así, gente?
Yo conocí a alguien así. Me encantan los que van y pasan un mes en Nueva York y cuando hablan contigo y te dicen, oh, Charlie, darling, ¿cómo es?
Yo lo más gordo que he visto en italiano cuando fuimos a Roma, hablaba en español pero con acento italiano. Decía, me da uno, ¿por qué hablas así? Si estás hablando castellano.
Yo también hago eso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Nos vamos?
Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11.
1 de agosto de 1998.
El día que salí de cuentas.
María, qué memoria.
Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan.
Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la 11.
¿Y cuándo dices que naciste tú?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Aguantar la respiración al pesarte en la báscula para ver si tu nueva dieta surte efecto. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar o planificar por teléfono sin coste y recoger tu pedido en tienda en menos de 24 horas y gratis para compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es/servicios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Recuerden este nombre, Eva Sánchez, porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase: mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues aquí estamos con las UCIs y los hospitales tan llenos ya como en enero del año pasado, sin resolver el asunto de la agilidad de las bajas, sin resolver todavía la cuestión del precio de los test de antígenos, y con los socios del gobierno peleándose por si Garzón merece seguir o no merece seguir en el Consejo de Ministros. Después de las descalificaciones rotundas que se produjeron ayer por parte del ministro Planas, el ministro de Agricultura, después de la falta de respaldo de la ministra portavoz a Garzón, hoy, Díaz ha presionado para que no salga del gobierno, ha asegurado que sería surrealista que saliera del gobierno y que hay que defenderlo.
Bueno, es que sería bastante surrealista que un ministro que está cumpliendo con el acuerdo de gobierno y con la ciencia, tuviera que dar algún paso.
Y en el Partido Socialista, después de recibir las presiones de Podemos para que se bloquee cualquier iniciativa parlamentaria que exija, bueno, que Garzón dé explicaciones, han dicho que es que ellos no pueden bloquear las comparecencias y que tampoco pueden bloquear las preguntas parlamentarias, que lo que sí pueden hacer es votar en contra. Héctor Gómez.
El Partido Socialista entiende que este punto en concreto, en relación a la situación que se ha dado, en relación a las declaraciones del ministro de Consumo, no deben tener más recorrido.
Bueno, no deben de tener más recorrido, o sí. Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, te lanzo dos preguntas. ¿Están el PSOE y Podemos intentando cada uno sacar rédito electoral de la polémica? Porque puede interesarle al PSOE ganar votos descalificando a Garzón sin echarlo del gobierno, y a Podemos le puede quizá venir bien pues distanciarse del PSOE. Esta es la primera cuestión que te planteo. Y la segunda, si realmente, como dicen algunos, esta es la crisis de más gravedad que ha habido dentro del gobierno de coalición.
Fernando, a mí me parece que es increíble que estemos, lo has dicho tú en tu intervención al comienzo del programa, es increíble que estemos hablando de este asunto por varios motivos. Primero, porque aquí, en el fondo del asunto, yo creo que Garzón no ha dicho algo tan disparatado, porque lo que ha dicho es que las macrogranjas son peores que las otras. Entonces, el contenido, digamos, de fondo, no es tan disparatado. Ajá. El problema es cómo lo ha dicho, dónde lo ha dicho, en qué condiciones lo ha dicho y la torpeza con lo que él ha manejado este asunto, porque ha dado pie a una a un titular y a una información en medios extranjeros que perjudica gravemente la imagen de España. Entonces, no se trata de discutir los contenidos. Además, el otro día, Fernando, te oí con otra de mis compañeras tramo. Pues eso, Concha lo explicó perfectamente, ¿no? Entonces, no creo que en el fondo haya tanto problema. El problema es la forma. El problema es lo mal que ha gestionado el ministro este asunto. Y por una cuestión así, ha habido ministros en otros países, en España no dimite ninguno, pero en otros países han dimitido por cuestiones así. Entonces, claro, al no resolver el asunto en un primer momento, es cuando se genera esta especie de bola de nieve que va creciendo porque la oposición se agarra al asunto como es lógico, y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos unas elecciones en una región que tiene tanta importancia, tanto peso la ganadería y el sector rural, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí, que el PSOE está intentando manejar el asunto para su beneficio en Castilla y León, puede ser, pero realmente que esto sea la crisis más grave de la coalición de gobierno, me parece lamentable, o sea, me parece ridículo, porque debería haberse resuelto en un pispás. Y lo que pone de relieve, evidentemente, que ya lo habéis comentado en otras ocasiones, es la falta de autoridad de Sánchez, porque quien nombra y quien cesa a los ministros es el rey a propuesta del presidente del gobierno. Pero el presidente del gobierno, hay una parte del gobierno que no puede cesar. Entonces, esto es lo grave, porque incluso en los gobiernos de coalición europeos, cuando pasa algo así, el presidente o el primer ministro sí que puede cesar a porque entonces ya se reconduce la coalición. Mira lo que pasó en Austria, ¿no?
Pero
entonces yo creo que,
o sea, como no lo puede cesar, manda a sus chicos a que lo desgasten.
Claro, pero entonces el desgaste es para el propio gobierno, y sobre todo el desgaste es en la opinión pública, que está harta de seguir escuchando hablar de esto, ¿no?
O sea, que sin duda, y mientras los problemas, como decíamos antes,
no se habla de los problemas reales. Claro, exacto. Por ejemplo, tema de los presupuestos, los temas económicos, los temas, lo que has dicho antes de las bajas, ese tipo de cuestiones son en las que debería estar el gobierno ocupado.
Son más aburridas, pero son más necesarias. Oye, claro, la Comunidad de Madrid ha anunciado que recurre ante el Supremo la distribución de recursos a través del fondo Next Generation. Hubo una reunión en agosto de las comunidades autónomas con el Ministerio de Trabajo, que repartía sus millones, y la Comunidad de Madrid dice que lo que ha llegado en octubre pues es que no tiene nada que ver con lo que se acordó, porque Navarra, País Vasco, Extremadura y Valencia están beneficiadas. Ha anunciado Laschetti, que es el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, recurso.
Que el Gobierno ha estado distribuyendo fondos europeos a quienes han considerado, al margen del mecanismo de recuperación, de los criterios de reparto.
Vamos a ver, aquí hay dos cuestiones, Carlos. ¿Tú crees que jurídicamente esto puede tener un recorrido? Es decir, oye, ¿el Supremo puede tomar una decisión sobre esta cuestión?
Sí, porque las resoluciones del Gobierno son actos administrativos que tienen un rango inferior a la ley, y por tanto todo es recurrible ante el Supremo. Si tiene recorrido o no, dependerá del margen de discrecionalidad, de si se ha quedado todo en un margen de discrecionalidad o si se ha entrado en la arbitrariedad. Si se ha entrado en la arbitrariedad, el Supremo intervendrá. Y además me parece muy importante que, si es así, lo haga pronto, porque, claro, los fondos europeos, si es verdad que se están repartiendo de un modo arbitrario y sin seguir los criterios que se han acordado con las comunidades autónomas o que impone la Unión Europea, tenemos varios riesgos. Tenemos el riesgo de que la Unión Europea deje de dar fondos porque se vea que comprueben que no se están gestionando adecuadamente, y tenemos el riesgo de que algunas de estas decisiones sean anuladas por los tribunales y ese dinero tengan que volverlo a repartir de otro modo, y algunas comunidades tengan que devolver el dinero.
Pero alguien puede decir, claro, vamos a ver, si al final esto plantea un problema en Bruselas, será porque el Partido Popular, Ayuso en concreto, ha sido irresponsable.
No, pero bueno, evidentemente alguien políticamente puede decir eso, pero lo que pasa es que el gobierno no puede actuar arbitrariamente. Hay un principio constitucional que es el de la prohibición, la interdicción de la arbitrariedad de la administración. Entonces, es que esto no se puede. Ahora, lo que tendrá que hacer la Comunidad de Madrid es demostrar que esto está siendo así. Y el Supremo tendrá que pedir al gobierno la documentación que se ha manejado a la hora de repartir estos fondos para comprobar si el reparto se ha hecho con criterios adecuados, con criterios objetivos, respondiendo a lo acordado con las comunidades autónomas o no. Entonces, me has preguntado por el recorrido que puede tener. Pues todo dependerá de cómo se estén repartiendo los fondos. A mí lo que me llega de la Comunidad de Madrid es que si lo han hecho es porque están hartos de cómo se está ejecutando esto. O sea, la palabra que me han dicho es una merienda de negros. Entonces, si esto es verdad, es muy grave. Pero es muy grave no solamente en España, es muy grave a nivel europeo. Entonces, bueno, no me parece mal que se recurra para que a través de la intervención judicial se pueda corregir lo que el gobierno haya hecho mal. Pero bueno, habrá que ver si la comunidad consigue demostrarlo o no. Porque claro, normalmente en estos procesos, además, probablemente la Comunidad de Madrid habrá solicitado documentación al gobierno central que no le habrá dado. Entonces, al recurrir al Supremo puede conseguir esa documentación, puede, o sea, seguirá verificando en el procedimiento lo que se ha realmente hecho o no. Y esto es beneficioso no solamente para la Comunidad de Madrid, sino para otras comunidades que pueden haber sido también perjudicadas por este reparto, ¿no? O sea, que yo creo que no es malo, pero habrá que ver cómo se resuelve, ¿no?
Carlos Vidal, gracias por tu análisis. Buenas tardes.
Nada, buenas tardes, Fernando. Un abrazo.
Pues, Pilar, como has escuchado, Carlos Vidal y yo, su opinión es mucho más de peso que la mía, o su valoración, más que opinión, es de estar alucinado con la que está cayendo encima en este momento en España, que tengamos el gobierno dedicado a unos a criticar a Garzón y otros a defenderlo. En esto están.
¿Verdad?
Alucinados estamos.
En vez de solucionar, como bien dices, los problemas reales que tenemos y muchos de ellos además relacionados con la variante Omicron y la pandemia en la que todavía seguimos, ¿verdad? Bueno, mira, te quiero contar ahora la historia de Jordi Arias. Este es un joven español que con solo 23 años era capaz de ganar hasta 300.000 euros al mes, y dirás, ¿cómo lo conseguía? Bueno, pues siendo un delincuente. En realidad, está considerado como el mayor ciberestafador de la historia de España. Con 23 años, ¿eh? El mayor ciberestafador de la historia de España. Y con este discutible honor, pues te puedes imaginar que era uno de los delincuentes más buscados por la policía y por la Guardia Civil. Bueno, pues Lupin, porque así se hacía llamar, por el nombre del protagonista de las novelas del escritor francés Maurice Leblanc, por cierto que se ha hecho una serie francesa hace poco sobre este personaje, bueno, pues Lupin fue detenido en Madrid el pasado sábado de una forma también increíble. Fue en una discoteca de la capital después de que fuera reconocido por uno de los clientes del local y diese aviso a la policía a altas horas de la madrugada. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros.
Oye, de esta curiosa manera se ha puesto fin, por el momento, a una larga búsqueda, ¿no?
Pues sí, de un sujeto especialmente singular y un delincuente en toda regla, como decías tú, de esa categoría, ¿no? El mayor ciberestafador se considera en todo el país durante años, porque la verdad es que hasta ahora nadie lo ha superado en el récord. Mira, este individuo ha sorprendido, sí, efectivamente, estuviese en un lugar tan visible, tan accesible como era una discoteca. Esa es una discoteca además muy conocida ahí en el centro de Madrid, estaba hasta alta hora de la madrugada. Un señor que había visto un programa de investigación en una televisión, le había visto, pero esta gente que tiene, son fisonomistas natos, que ven a alguien y se les queda, lo vio en la discoteca y dijo, este es él, y llamó a la policía, vino la policía de la comisaría centro, confirmaron efectivamente que era él y le detuvieron. Tiene como 9 requisitos. Sí. Tiene 8 requisitorias, búsqueda y captura. Tenía además una orden de ingreso en prisión y se ejecutó de manera inmediata. Él alegó un habeas corpus que no había razones para la detención. El juzgado número 3 de Madrid se quedó un poco desconcertado, no conocía a fondo el asunto. Después, cuando pasó al juzgado ya de guardia en diligencias, se confirmó no solamente que era que procedía a la detención, sino que había una orden de ingreso. No ya que se le requiriera o se le buscara. Es que era para, una de ellas era para ingresar en prisión para el cumplimiento de condena firme.
Fíjate.
Y por lo tanto ha ido a prisión. Pero ha sorprendido, lo que te decía, es que estuviera en un lugar tan accesible, porque este sujeto, si algo ha hecho siempre, era un auténtico fantasma.
Era muy escurridizo, ¿no?
sí, muy hábil, efectivamente, actúa con mucha frialdad, con mucha asunto inteligente, indudablemente, para actuar así, pero muy buen delincuente, hasta el punto de que este individuo, hasta el año 2019, cuando la Guardia Civil le echó el guante, y después, pues estas cosas de los juzgados, bueno, de los juzgados no, de las leyes y de la ley, que al final, pues no son causas, digamos, prioritarias, dentro que pueden tener otras cuestiones que pueden haber abiertas, pasa el tiempo, hay un tiempo preventivo de mantenerte en prisión preventiva, y después del año 19, cuando fue detenido por la Guardia Civil, por la UCO de la Guardia Civil, quedó en libertad, a veces de manera incomprensible, pues sí, estaba en libertad, y estaba en libertad y ahora con una orden de ingreso para cumplimiento de condena. Uh-huh. Pero fíjate, que quien le pone Lupin o Lupin, como decía el francés, el correcto francés, Lupin, efectivamente, es la Guardia Civil. Es decir,
por eso, precisamente, por escurridizo, ¿no? Porque es un personaje difícil de
aquella operación le llamó Lupin, la Guardia Civil, puso operación Lupin. Y le imputaron la retahíla de barbaridad.
Eso te iba a decir. Bueno, varias cosas que te quería comentar. Me estás hablando ya que fue detenido en el 2019 y estoy hablando de que ahora tiene 23 años. O sea que realmente empezó muy joven, me parece a mí, y así se ha convertido en el ciberestafador. Es que con 23 años, además, tener ese título, entre comillas, significa que lleva recorrido. ¿Pero en qué consistía esas estafas, esa actividad delictiva? ¿Qué es lo que hacía?
Pues mira, básicamente ahora tiene ya 25 años. En el año 19 tenía 23, ahora tendría 25, pero en cualquier caso, efectivamente, es una juventud insultante, ¿no? Es una cosa para tener este currículum tan terrible, ¿no? Pues efectivamente lo que hacía básicamente era, él, por ejemplo, en el ámbito cibernético, en el ámbito de las páginas web, pues él captaba páginas de marcas oficiales, de mercados, de tiendas, de... Él se apropiaba incluso del logo, simulaba ser ese mercado y en cuestión de 2-3 días para que no le pillaran, en una cosa, por ejemplo, en un fin de semana, ponía en marcha ese dispositivo con esa apariencia de legalidad de ser una marca real y ahí hacía una serie de ventas de productos inexistentes a una serie de individuos, de personas que picaban, que eran las víctimas, y al final pues se producían unos pagos. Él utilizaba una serie de mulas, de personas, de jóvenes, también pues, gente especialmente vulnerable, de 19, 20, 21 años, muchas veces pues, drogodependientes, gente con dependencias, que en el borde de la marginalidad social, a estos les hacía abrir unas cuentas y a esas cuentas iban siendo ingresado el dinero que recababa de esas ventas fraudulentas, no había producto que vender. Esto lo hacía, digo, insisto, en periodos, es una especie de maratón estafador, es decir, en cuestión de 48 horas abrimos esto y cerramos, y desaparecemos, y aparecemos por otra marca en otro lugar. Y esto era de una velocidad muy perfeccionista, porque también tenía contratado su especialista en internet, su informático, que le pagaba además un sueldo. Él funcionaba con una empresa. A las mulas estas, que se llaman mulas, los que hacen esta intermediación, abriendo las cuentas a sus nombres, a estos les pagaba también su sueldo. Pequeñito, era una cosa de 50 euros. Al informático le pagaba ya un sueldo más consistente, 23.000 euros, creo recordar. Es decir, se rodeaba de un equipo para llevar a cabo estas estafas, digamos, tipo FAS, muy rápidas y muy efectivas, porque además...
Sí, que de cada atacada se sacaba seguramente un montón de dinero, de beneficios, y claro, enseguida pues, se lo cerraba todo y era muy difícil de rastrear, me imagino.
Muy difícil de rastrear. Fíjate, llegó a perfeccionar tanto el sistema posteriormente, llegó a ponerse en contacto con las víctimas y les comunicaba que sería conveniente que abriesen una app, y la app en su teléfono lo que les permitía era acceder a todo, digamos, a sus movimientos bancarios, con lo cual... Además de estafador, pues les arrebataba, les sacaba de cuajo todo lo que tuvieran de cualquier capacidad económica en 2 segundos. Yo llegué a hablar con una de las víctimas de este hombre y se mostraban absolutamente, no ya estafados, indignados especialmente, porque además era un individuo que se regodeaba, se vanagloriaba e incluso les vacilaba, por así se puede decir, a algunas víctimas. Hubo alguien que le estafó por 2 veces y dijo, ¿me puede mandar, por favor, la factura? Y le dijo, pues nueva estafa al canto. Algo así, le envió un mensaje ya como tomadura de pelo, ¿no? Además de que estás estafando vilmente a una persona, ¿no? Sacándole su dinero, el que tenga, el poco o el mucho. Pero fíjate...
Sí, que encima se vanagloriaba de ello incluso con las propias víctimas, o sea, ya una cosa tremenda.
Sí.
Bueno, pues este es
el
personaje. Jordi Arias se llama, 25 años me dices que tiene en este momento, aún así muy joven, considerado el mayor ciberestafador de la historia, muy escurridizo, hasta el punto de que la propia policía le puso famoso a la operación y como mote Lupin, efectivamente, Lupin, el nombre de este famoso protagonista de las novelas del escritor francés Maurice Leblanc. Bueno, pues nada, seguiremos informando de este tema. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, compañeros.
Porque ahora es tiempo de acercarnos a la Mutua. Elena Fornas, cuéntanos.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues no sé vosotros, pero si vais al súper, ¿cómo ha subido el precio de todo? Y no solo el súper, el gas, la compra, bueno, y hasta los seguros. Pues es muy fácil, te vas a la Mutua, claro. Si es que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Llama ya al 91555 5555. Te lo repito, 91555 5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Respira, Fornas. Respira.
La mascarilla me ahogo.
Los nuevos tiempos, señoras y señores. Póngase delante de un micrófono con la mascarilla, como tiene que ser. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas
Sin
tardes,
trampa ni
Pilar.
Cartón. Luego que no nos acusen de decir mentiras.
No, exactamente.
Que la verdad florezca. Aunque los niños luego digan mentiras y algunos psicólogos dicen que está muy bien que las digan. ¡No, no me voy a meter en ese charco! Pero bueno, estamos preguntándole a los oyentes por las mentiras infantiles más gordas. No me da tiempo a meter ningún corte. Me está diciendo Rosa desde el control. Parece las azafatas de los aviones.
Yo recojo mientras mentiras gordas, ¿vale?
Vale.
En el WhatsApp.
Vale, las que te ha contado tu hijo, las que contaste tú de pequeña, ¿vale? O de pequeño. En el WhatsApp, 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hoy el hijo de Eva Sánchez se ha comido todo sin decir ni mu. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta. El de la morosidad cero. El de la calidad de servicio. El naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú pones la casa. Con Forama las rebajas. Descuentos de hasta el 70% en sofás, muebles, colchones, electro y decoración para renovar toda tu casa. No te lo pierdas, solo en Conforama.
¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, claxon, improperio, volantazo a la derecha, improperio.
B.
Pues bueno.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentros.
Con Zoco.
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a lowey.es o llama gratis al 1456.